Bueno, hoy estamos con Mauricio Barahona Cruz, quien es médico especialista en nutrología clínica.
Hola, ¿qué
Bienvenido.
tal? Un placer, gracias
No,
por la
como gracias
invitación.
a vos. Mauricio, contame, vamos a hablar cómo tratar la obesidad con un enfoque integral. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona tiene sobrepeso u obesidad?
Bueno, en principio, la medición más básica, ¿verdad?, que podemos realizar para determinar esto es la medición del peso y de la estatura de una persona. Es decir, una persona tiene sobrepeso cuando tiene más peso del que debería, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su tamaño corporal, ¿verdad? Y esto nos permite, a través de un indicador que es el índice de masa corporal, conocer si la persona tiene sobrepeso o ya tiene obesidad, y a la vez obesidad la clasificamos en clase 1, 2, 3 y hasta 4. Entonces, este indicador nos permite fácilmente, rápidamente determinar el nivel de peso que tiene la persona de acuerdo con su tamaño.
Ok, ¿cómo, digamos, qué son esas clases 1, 2, 3? ¿Cómo se clasifican?
Va por puntos. Calculamos el índice de masa corporal con base en esos dos aspectos, que son el peso y la estatura de la persona. Con una formulita matemática lo calculamos y nos da un puntaje que cuando pasa de 25 puntos, ya tiene sobrepeso; cuando pasa de 30, ya tiene obesidad. Y luego por cada 5, a los 35, 40, va cambiando la categoría, el grado de sobrepeso. Y esto es importante porque entre más peso, entre más alta esa categoría de obesidad tenga la persona, lo que está relacionado es con los riesgos que tiene para su salud, ¿verdad? Tiene tanto riesgos físicos, ¿verdad? Riesgos metabólicos, riesgos funcionales y riesgos emocionales o psicológicos, y hasta sociales, ¿verdad? Entonces, básicamente el saber qué tanto grado de peso o de exceso de peso tiene la persona nos va a traducir los riesgos a la salud que tiene esa persona.
¿Cuáles son las causas de estos padecimientos y por qué la Organización Mundial de la Salud considera que son enfermedades?
Bueno, hoy en día ya entendemos a la obesidad como una enfermedad, ¿verdad? Es decir, antes la gente tal vez, y todavía hay mucha gente que sigue pensando que tal vez es solo un problema cosmético, un problema estético, no me queda la ropa, tuve que cambiar de talla de ropa. Y lo dejamos como en ese nivel. Hoy sabemos que la obesidad es una enfermedad porque causa toda una alteración metabólica que nos lleva a padecer a su vez de otras enfermedades, más de 30 enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión arterial, como el colesterol alto, el hígado graso, pero también alteraciones a nivel funcionales, como por ejemplo desgastes en las articulaciones, por ejemplo en la cadera, en las rodillas, también por ejemplo aspectos emocionales. Sabemos que la obesidad está asociada a depresión, a ansiedad, por ejemplo, a trastornos de sueño, por ejemplo, también, y más de 10 tipos de cáncer que están relacionados con un mayor riesgo en las personas que viven con obesidad. Entonces, la obesidad no solo es una enfermedad, sino que decimos que es la madre de muchas otras enfermedades que se van a ver en forma directa causadas por la misma obesidad o incrementadas o exacerbadas, decimos, por la obesidad. Entonces, tal vez la obesidad no causa una cierta enfermedad, pero la agrava, ¿verdad? Entonces, esa es la relación más importante entre obesidad y por qué la consideramos una enfermedad que tiene el potencial también de activar otras enfermedades en el organismo.
¿De qué forma una persona puede comenzar a padecer de obesidad?
Bueno, lo primero es que si bien es cierto, todos tenemos una base genética, ¿verdad?, que nos permite ahorrar energía en nuestro cuerpo en forma de grasa, evidentemente el cambio más importante que hemos tenido en los últimos 5 años no ha sido en los genes. Seguimos teniendo los mismos genes del periodo neolítico, 5.000 a 8.000 años antes de Cristo, y eso no ha cambiado en los últimos 50 años, ni siquiera en los últimos 100 años. Entonces, en términos de la historia de la humanidad, el cambio más importante que hemos tenido en los años recientes ha sido en nuestro ambiente, ha sido en el entorno en el que vivimos hoy en día. No ha sido claramente en los genes. Entonces, el decir que tenemos una epidemia de obesidad hoy en día en el mundo por causas genéticas, realmente no, porque seguimos teniendo los mismos genes que tenemos hace miles de años. ¿Qué cambió? Ha cambiado nuestro ambiente. Y cuando hablamos del ambiente, estamos hablando de varios factores muy importantes. Uno, definitivamente, ha cambiado nuestra alimentación. En los últimos 50 años hemos cambiado de una alimentación de alimentos más naturales, menos procesados, ¿verdad? Preparados en su mayoría en el hogar. Hace 30, 40 años comíamos en la casa,
Sí,
con la
exacto.
familia, ¿verdad? Sentados todos a la mesa. Así comíamos y hoy por hoy, pues tenemos un cambio, una transición a una alimentación más procesada o inclusive ultraprocesada, como se está clasificando hoy en día. Comemos más en la calle, es decir, comemos más en servicios de comida, soda, restaurantes, comidas rápidas, etcétera. Ya comemos menos en el hogar y cuando comemos en la casa es la comida que compramos
Ajá,
para llevar
exactamente.
y la traemos
Sí.
finalmente a la casa. Entonces, evidentemente ha cambiado nuestro perfil de alimentación en los últimos 50 años, pero también ha cambiado nuestra actividad. Antes, la gente se desplazaba más caminando, a pie, a caballo, en bicicleta, por ejemplo, y hoy, pues hoy predomina, como vemos en nuestras ciudades, el transporte motorizado, ¿verdad? El transporte que no es activo, ¿verdad? Ya sea en vehículos, en taxi, autobús, servicios de transporte privado, público, pero al final todo es motorizado, ya no es transporte activo, ¿verdad? Como tal. Y luego otro factor que ha cambiado mucho es nuestro grado de urbanización, ¿verdad? Las ciudades, hoy decimos que hay ciudades que engordan, es decir, el entorno de la ciudad, ¿verdad? Si es una ciudad que nos permite, por ejemplo, desplazarnos caminando, ¿verdad? Si hay ciclovías, por ejemplo, si hay facilidades para que la gente se mueva en transporte público, ¿verdad? Y en general, bueno, no solo San José, sino en general las ciudades latinoamericanas son ciudades que son poco amigables en ese
Sí.
sentido, en términos generales, para uno transportarse caminando. Entonces, sí hemos tenido un cambio en la alimentación, pero también un cambio definitivamente en la forma en que nos movemos todos los días. Y si a esto le sumamos la tecnología, que nos facilita mucho hoy en día la vida en muchas áreas y el trabajo sobre todo. Pero entonces, la tendencia a los trabajos tecnológicos en donde nos volvemos más sedentarios. Y pasamos más tiempo sentado. Y ese tiempo sentado hoy en día es otro factor de riesgo para subir de peso,
Sí.
para engordar. ¿Por qué? Porque sabemos que el número de horas que una persona hoy dedica de tiempo sentado, y ese tiempo sentado puede ser trabajando, trabajando en tu computadora, haciendo teletrabajo en tu casa, pero también viendo una serie en la televisión, viendo una película. Usando nuestros teléfonos celulares hoy en día es tiempo también.
Sí,
Entonces, hay
inclusive
una gran
creo que si,
cantidad.
digamos, nosotros tenemos como un rol de trabajo diario, nos sacamos el tiempo para nosotros, para hacer actividad física, para comer bien, para cuidarnos. También creo que eso es un
Claro,
factor.
y todo eso va sumando. Entonces, ¿qué ha cambiado en los últimos 50 años? ¿Por qué tenemos tanta obesidad hoy en día en el mundo? La explicación es el ambiente. El ambiente nos está engordando, ¿verdad? El entorno que tenemos hoy en día ha cambiado dramáticamente en estos años.
¿Cuáles son los principales riesgos asociados a estos pacientes?
Bueno, tenemos riesgos desde el punto de vista metabólico, ¿verdad? Todas las enfermedades que comentaba anteriormente, pero también las enfermedades osteomusculares, que llamamos, ¿verdad? Todo lo que es el peso, cómo afecta, cómo impacta las articulaciones y las va dañando con el tiempo, sobre todo mucho a nivel de cadera, a nivel de rodilla, en el caso de la persona que vive con obesidad. También las implicaciones emocionales, comentábamos anteriormente, de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, trastornos de conducta alimentaria. También la parte social, como la persona, por ejemplo, que empieza a tener ya cierto grado de obesidad, ya no quiere salir de su casa, ya no quiere ir a la playa. Y menos ponerse un traje de baño, ¿verdad?
Exactamente,
Ya
sí.
no quiere salir a una fiesta porque tiene que arreglarse y vestirse, ¿verdad? Y no hay ropa ya que le guste, o como me dicen las pacientes, es que ya con este peso no hay ropa, no encuentro ropa
Sí,
bonita, me
sí.
dicen mis pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona empieza a tener un aislamiento también social. A nivel laboral, la posibilidad de conseguir trabajo para una persona que vive con obesidad y sobre todo si tiene una obesidad importante, también genera ciertas afectaciones. Hay empresas en donde el trabajo es muy mecánico y se ocupa cierta agilidad y destreza y tal vez una persona con obesidad va a tener limitaciones funcionales que le afectan. Entonces, para ese trabajo, otros trabajos que tienen más que ver con la imagen, ¿verdad?, de las personas. Esto también puede ser un factor limitante para que esa persona consiga un trabajo, etcétera. Entonces, vemos que la obesidad no solo tiene implicaciones físicas, sino que, como vemos, tiene implicaciones sociales, emocionales, hasta de pareja, hasta en la vida de pareja, ¿verdad?, etcétera. Y implicaciones que van a todo lo que llamamos calidad de vida. Es decir, no solo es que me pueda enfermar con diabetes o hipertensión, sino que afecta toda mi calidad de vida.
¿Cuáles son las formas de tratar la obesidad?
Bueno, la base del tratamiento en la obesidad es el cambiar nuestro estilo de vida. Y ojalá pudiéramos cambiar también nuestro entorno, pero bueno, asumiendo que yo no puedo cambiar la ciudad en la que vivo, por ejemplo, las condiciones del país en el que vivo, y bueno, tengo que irme más a lo personal, a lo que tengo más a la mano, más cerca, que es mi propio estilo de vida. Y ahí hablamos de cuatro factores, que son la alimentación, la actividad física, ¿verdad?, los hábitos y las conductas, y mi entorno más inmediato, ¿verdad? Ahí vamos a ir enfocándonos en que la persona pueda primero revisarse. Revisamos cuáles son los factores, cómo es su estilo de vida. Por ejemplo, tengo pacientes que consumen muchas comidas rápidas, pero tengo otros pacientes que nunca han probado en su vida una comida rápida y igual tienen obesidad por otros hábitos alimentarios. Entonces ahí es muy importante personalizar, individualizar. Cada persona engorda por razones diferentes, aunque todos pensemos
Que es por
que es
comer.
por lo mismo, pero no necesariamente. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico específico de por qué cada persona está aumentando de peso, cuáles son los disparadores del aumento de peso, cuáles son los factores en su estilo de vida que están influyendo más. Y a partir de ahí, entonces, hacer un plan de modificación o de cambio de su estilo de vida que involucre esos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que hacen mucho ejercicio y tienen obesidad, no muchas, pero sí hay personas,
Sí, las hay.
y otras personas, y la mayoría de las personas con obesidad son sedentarias. Entonces, es como observar y detallar en cada persona cuáles son los factores que le están afectando para el aumento de peso. Y a partir de ahí establecer un plan de reducción de peso que le ayude a modificar sus hábitos, su estilo de vida y que sea sostenible también en el tiempo. ¿Por qué? Porque la obesidad es una condición crónica también. Entonces, no solo es importante que la persona baje unos kilos, sino lo que comentábamos al inicio, que es no solo que baje unos kilos, sino que mejore su calidad de vida, mejore su salud física y emocional, mejore su estado metabólico, mejore su calidad de vida con su pareja, con su familia, etcétera. Entonces, no solo buscamos kilos, que bajen kilos, sino que mejoren en general su calidad de vida.
Okay, igual creo que, digamos, si en cierta forma la persona que está bajando de peso o pasando por un proceso tiene que rodearse de gente o que la gente también le pueda ayudar a eso, ¿verdad? No como a incitarlo a comer más o no hagas actividad física o para qué lo haces. Creo que también eso es muy importante.
Y ese es un factor que juega a favor o juega en contra cuando una persona, por ejemplo, viene a la consulta y me dice: doctor, quiero bajar de peso, dígame qué vamos a hacer, qué puedo hacer, cuál va a ser el plan para que yo pueda bajar de peso. Bueno, entonces la persona tiene esa motivación, ya ha tomado la decisión, quiere hacer un cambio, pero lo que dices es el impacto que tiene lo que está a mi alrededor, el entorno. Hemos topado de todo con eso. Yo he tenido pacientes que vienen, por ejemplo, con sus hijos, con su esposo, y la paciente me dice: estamos todos aquí, y la familia me dice: doctor, lo que usted nos diga lo vamos a hacer todo, la dieta la vamos a hacer todos igual, no vamos a comprar otras comidas ni nada, porque queremos apoyarla. ¿Ves? Ahí hay un entorno muy
Positivo,
favorable, positivo,
exacto.
pero otras personas que dicen: no, yo, no, más bien si digo que voy a hacer un plan en mi casa, entonces ya me hacen hasta casi que bullying, ¿verdad? Me dicen que otra vez vas a ir a bajar de peso, otra vez vas a hacer una dieta, otra vez vas a ir a una clínica, y entonces más bien me encuentro ahí con un entorno negativo, ¿verdad? A veces en los trabajos también, en los ambientes laborales, donde pasan comprando cosas y comidas y celebran todos los cumpleaños, por ejemplo, y todo es fiestas y todo es comidas, ¿verdad? Ahí lugares de trabajo que son muy sociales
Sí,
en ese aspecto,
exactamente.
otros que no tanto, pero hay algo, y entonces eso se convierte también en una dificultad. La persona quiere hacer cambios, pero a cada rato están trayendo comida y pidiendo cosas, y vamos a tomar café con algo, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en un entorno que afecta. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando con el paciente en apoyarle, en darle estrategias, en darle ideas de cómo ir también poco a poco modificando su entorno.
Si me prescriben un medicamento para bajar de peso, ¿cómo se agenda, por ejemplo? ¿Qué consideraciones debería tomar en cuenta?
Bueno, además de los cambios en el estilo de vida y en el entorno que acabamos de mencionar, también hoy tenemos la posibilidad de apoyar a nuestros pacientes que quieren iniciar un proceso de pérdida de peso y mejorar su salud con medicamentos para apoyar ese proceso. Estos medicamentos en gran medida van orientados sobre todo al control de la ingesta calórica, le llamamos, o sea, al control del hambre, lo que los pacientes muchas veces llaman como ansiedad, es que me da mucha ansiedad por comer. El control del hambre es regular y permitir que a través de ese mecanismo la persona pueda tener un mejor control de su alimentación, de su dieta, seleccionar mejor los alimentos y poder llevar mucho mejor un plan. Y por el otro lado también el impacto metabólico que estos medicamentos tienen en regular los niveles de azúcar, en regular los niveles hormonales, que nos permiten también de esta manera regular el estado metabólico del paciente y ayudarle en el proceso de reducción de peso, no solo, como decía, bajar kilos, sino a mejorar su condición de salud en general. Entonces aquí el paso más importante es primero la evaluación médica, ¿verdad? En esta evaluación médica nosotros, mediante la historia clínica que hacemos de nuestro paciente, vamos a determinar que el paciente es candidato primero a utilizar un medicamento y en segundo lugar, cuál va a ser la dosis, cuál va a ser la duración del tratamiento, cuál va a ser la evolución y cómo vamos a ir trabajando con ese paciente sumado a los cambios en el estilo de vida. Entonces, lo que vamos a hacer mediante la prescripción del medicamento es hacer la valoración y ver que el paciente es candidato y cuál va a ser el plan de manejo que vamos a seguir con ese paciente. Pero bueno, afortunadamente hoy en día tenemos nuevas opciones de medicamentos que nos van a servir para apoyar a nuestros pacientes que quieren bajar de peso.
Estos medicamentos, por supuesto, que son obviamente recomendados por el doctor y no se pueden conseguir, digamos, por internet ni nada, porque yo sé que ahora hay medicamentos mágicos que dicen que vamos a bajar de peso y vamos a tener una línea perfecta y no es así.
Sí, y aquí lo importante es la seguridad, ¿verdad? Es la seguridad de que vas a utilizar un medicamento que está primero aprobado por el Ministerio de Salud, por ejemplo, que ya tiene estudios clínicos de seguridad, de eficacia, o sea, que ya se ha probado que es un medicamento seguro y que sea efectivo. Y tercero, que vas a tener la guía del médico para el control y el seguimiento del medicamento, ¿verdad? Hay veces la gente se automedica, por ejemplo, o alguien le recomienda un producto a su hermana, a su vecina, a su prima, a su compañera de trabajo, a su amiga. Y bueno, no necesariamente todos los productos van a ser para todas las personas, de tal manera que la evaluación médica para poder saber si esta persona lo va a utilizar en forma segura, en efectiva y cuál va a ser el plan de manejo. Entonces la persona tiene esa tranquilidad de que sabe que hay un médico que está supervisando su tratamiento y que todo va a ir evolucionando bien, que es el objetivo, ¿verdad? Entonces es muy importante esa parte, la evaluación médica y no automedicarse.
Perfecto. ¿Cuál es para usted el mix ideal para un paciente que quiere bajar de peso sin dolor y de forma sana?
Bueno, la combinación ideal es cambiar el estilo de vida, apoyarse en el tratamiento cuando está indicado con un fármaco de pérdida de peso que nos apoye en el proceso y tener una visión más allá de los kilos, ¿verdad? Es cuando la persona llega y te dice, quiero bajar 10 kilos porque en febrero tengo un viaje fuera del país o voy para la playa o me voy a casar, ¿verdad? Y necesito entrar en el vestido. Entonces, esas metas como más de corto plazo, cuando la persona ya tiene el chip de que quiere ya realmente hacer un cambio en su estilo de vida, el enfoque es diferente, porque vamos a hacer un enfoque más de algo que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y hay muchas veces soluciones, como tú decías, hasta casi que mágicas, ¿verdad? Para bajar unos kilos a corto plazo y para bajar unos kilos rápido. Pero generalmente lo que observamos es que luego hay reganancias de peso porque la persona solo se enfocó en eso, en bajar unos kilos rápido para una meta de
Sí,
corto
tiene como el
plazo.
efecto rebote.
Exacto, y no hay un pensamiento, pero una meta de que yo digo, no, yo quiero bajar de peso y quiero aprender cómo mantener ese peso que bajé. Quiero mantenerme en un peso adecuado, en un peso saludable, quiero estar en un mejor peso, pero no solo por un tiempo corto, sino que quiero hacerlo más pensando en el largo plazo. Entonces, ese yo creo que es la combinación ideal cuando un paciente ya llega pensando así. Es un paciente que generalmente y lamentablemente ha pasado por
Sí.
ya varios procesos de pérdida de peso, ha tomado productos, ha hecho varias dietas, ha ido a diferentes centros de esto, de lo otro, se ha comprado las cosas que se ofrecen por internet. Entonces es un paciente que ya ha andado por todo esto y bueno, finalmente llega a la conclusión de que no, de que tiene que hacer algo diferente, ¿verdad? Tiene que ser algo más sostenible. Y es muchas veces cuando nos llegan esos pacientes que han pasado por todo esto, a veces están hasta muy frustrados, ¿verdad? Decepcionados un poco
Sí.
de que han intentado, han realizado muchos intentos, pero los resultados no han sido los que esperan y entonces ya quieren una solución más permanente y más de largo plazo. Y eso muchas veces nos da la oportunidad entonces de trabajar con un paciente ya en un proceso de cambio de estilo de vida, apoyarlo con medicamentos, hacer un proceso supervisado, controlado, que tenga mejores resultados.
Si la persona termina el tratamiento y a los meses vuelve a ganar el peso y se desmotiva, ¿cuál debería ser el abordaje para esa persona?
La principal causa de la reganancia de peso está no tanto en dejar cierto tratamiento, dejar cierto medicamento, sino en el estilo de vida, o que hayan condiciones del estilo de vida que cambien. Por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo bajé de peso, me mantuve bien por varios años, pero luego tuve dos o tres embarazos muy seguidos, subí un montón de peso, o sea, ahí identificamos que haya habido algún evento que active la reganancia de peso. O, por ejemplo, yo estaba en un trabajo y en ese trabajo yo tenía mis horas de comida bien establecidas, tenía mis horarios, salía temprano del trabajo, me iba ya para la casa, me daba tiempo de hacer ejercicio. Pero ahora me cambié a otra empresa, por ejemplo, donde tengo mucho estrés, no tengo tiempo para comer. Tal vez hasta estoy en un mejor trabajo
Okay.
que el anterior, pero resulta que ahora no tengo tiempo de comer, tengo que salir tarde, llego a la casa y tengo que seguir trabajando, ¿verdad? Y esto pasa muy frecuentemente. Y entonces hubo un evento ahí, un cambio, por ejemplo, de trabajo, donde te activó una reganancia de peso. Entonces, lo primero es, en la reganancia de peso, es determinar qué fue lo que pasó. Y hay causas metabólicas, hay causas conductuales y hay causas ambientales, como estas, por ejemplo, que citaba, un cambio de trabajo, ¿verdad?
Sí.
Es un cambio en tu ambiente, en este caso laboral, y que las condiciones me cambiaron y ahora no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de cocinar, compro comida porque es más rápido. Entonces, resulta ser que ese factor es un factor activador de reganancia. Entonces, la clave en la reganancia está en identificar cuál es la causa, por qué la persona está reganando peso. Y ahí vamos a poner el enfoque entonces de cuál va a ser la estrategia para, primero, frenar esa reganancia, que la persona no siga subiendo de peso, y segundo, volverle a dar estabilidad al peso.
En épocas como en esta que estamos, la navideña, la gente tiende a comer más, por supuesto, los tamales, las comidas navideñas, todo. ¿Y tiene algún consejo para la alimentación durante estas fiestas?
Bueno, definitivamente las épocas como diciembre, como Semana Santa, como fechas de vacaciones, ¿verdad? Fechas de paseos, cuando la gente se va de viaje a otro país, de paseo, etcétera. Son momentos en los que obviamente cambia el ambiente, cambia la dieta, como les digo yo a mis
Sí.
pacientes. En el caso específico de las fiestas de fin de año, el primer consejo que damos es, afortunadamente, los 31 días calendario del mes de diciembre no son de fiesta y ahí está el primer error. La gente empieza ya a comer más solo porque es diciembre. Entonces uno empezamos a observar que la gente ya está comiendo diferentes cosas en exceso en días, muchos días del mes de diciembre que prácticamente son días normales. Por ejemplo, este día de hoy que estamos, un día normal de trabajo. Cierto que estamos en diciembre, pero prácticamente es un día que no hay nada especial.
No.
Entonces, la primera recomendación es, los días normales de diciembre, siga su dieta normal, siga su estilo de vida normal. No caiga en la tentación de empezar a comer de más solo porque es diciembre. ¿Para qué? Para que, ahí viene el segundo consejo, para que a su vez esos días normales del mes de diciembre, ahora sí, me ayuden a compensar los días que sí vamos a tener una cena, que vamos a tener la fiesta de la empresa o la fiesta de la familia o la cena de los amigos o lo que sea, porque se van a presentar esos días que sí hay actividades.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Los puedo compensar con el resto de los días de diciembre que son relativamente normales. Y el tercer consejo es compensar calorías. Si yo sé que yo tengo una cena hoy en la noche, si yo sé que tengo un almuerzo el domingo, si yo sé que tengo una actividad, entonces yo puedo compensar reduciendo y controlando lo que voy a comer en los demás tiempos de comida de ese mismo día. La clave es compensar. Y esa es una estrategia bastante sencilla, parece como que no tiene mucho impacto, pero en la práctica sí. Si ayer comí más, hoy tengo que comer menos.
Ajá,
Si
sí.
la semana pasada comimos más, esta semana tenemos que comer menos. Así funciona el balance calórico. Entonces, es una regla bien simple, pero tenemos que aplicarla, ¿verdad? Entonces, la idea es que las personas durante el mes de diciembre no incrementen el peso. Los estudios de aumento de peso hablan desde 2 hasta 8 kilos de aumento de peso en la época de fin de año. Entonces, la idea es que podamos disfrutar de las mismas actividades, pero sin que nuestro peso se descontrole y nos toque en enero, ¿verdad?, entrar en un régimen súper estricto
Sí.
porque nos excedimos en un mes como diciembre, desde el primer día, como casi desde el día uno, como te decía, ya la gente está comiendo más porque empezó diciembre.
Okay, Doc, ¿es una última recomendación para las personas que están en este proceso de bajar de peso?
Bueno, lo más importante es no hacerlo solo. No, no tengo que hacerlo solo, puedo estar acompañado de un médico que me pueda hacer un buen diagnóstico, que me pueda hacer una buena valoración, que me pueda hacer un plan de tratamiento y también que me acompañe durante el proceso de tratamiento para ir viendo la evolución. Muchas veces iniciamos un plan y los pacientes dicen, es que yo empecé tal dieta o empecé, me tomé tal medicamento y no me funcionó. Y muchas veces vemos que es que empezaron un determinado plan, pero lo abandonan, ¿verdad? Si no ven el resultado inicial, tal vez rápido o inmediato, lo abandonan también de esa forma. Entonces, ahí la recomendación prácticamente es que muchas veces nosotros empezamos un proceso de tratamiento y vamos haciendo ajustes en el camino, vamos haciendo modificaciones o cambios, o vemos que por aquí no respondió bien el paciente, entonces vamos a hacer estos cambios y ya responden mucho mejor. Entonces, ese proceso de acompañamiento médico es una clave también para el éxito.
Ok, Doc, muchas gracias. Eso sería todo y gracias por acompañarnos.
No, gracias por la invitación, qué gusto.